El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están todas y todos? Tenemos un tremendo Radiópolis para el día de hoy. Fueron más temprano las nominaciones a los premios Oscar. Por supuesto, la atención del mundo cinéfilo. Incluso a quienes que no les interesan mucho los Oscar. A mí me parece siempre son interesantes como señal de qué es lo que la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood, que no está solamente conformada hoy día por gente que está en Hollywood, sino por gente de distintos lugares del mundo, que la Academia ha considerado que tiene los méritos para votar. 7.000 personas, ni más ni menos, son las que votan. Y han decidido en las películas que van a estar compitiendo. Hay dos películas chilenas en competencia. La Memoria Infinita de Maite Alberdi entró dentro de la categoría Mejor Documental y por supuesto desde acá las felicitaciones y los deseos de prosperidad para esa película y para ese que llega a tener su hombrecito dorado. Y también la película El Conde, en dirección de fotografía de el extraordinario Edward Lachman, que es un estadounidense genio total. Venía a trabajar en películas tan notables como Carol y Far From Heaven con Todd Haynes, por las que estuvo nominado antes, etcétera. Bueno, de todo esto vamos a estar conversando con Alepin, pero antes vamos a estar conversando con We Are The Grand, quienes están de regreso. El año pasado lanzaron un EP chiquitito, ahora están haciendo el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco y lo van a lanzar a mediados de año en el Teatro Oriente. Vamos a estar conversando con ellos al respecto y vamos a partir el programa escuchando una canción clásica de We Are The Grand. Aquí comparten voces con la gran Francisca Valenzuela en esto que se llama Dos.
Tengo miedo de volverme a caer, derramarme entre tus dedos y me digas que es muy tarde para volverte a encontrar. Nuestra piel se ha puesto gris, pero aún no estamos muertos. Tengo ganas de saber de ti. Y
y voy.
sabes que es muy tarde para volverte a encontrar.
Y como les contaba, hoy día tendré el placer de conversar con We Are The Grand y estamos con Sebastián Gallardo, su voz. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, y también estamos con Fernando Lama, su guitarra. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Antonella, muy bien, ¿y tú?
Estoy muy bien, muchas gracias a los dos por conectarse con Radiópolis, porque tenemos cosas buenas que contar, porque después de una pausa más o menos importante, hay que decir, We Are The Grand están de vuelta, y están de vuelta con una estupenda canción llamada Eternos, que ya está disponible en las redes sociales, que tiene video, etcétera. Entonces, y que además anunciaron una fecha para el 1 de junio en el Teatro Oriente. Así que hay muchas buenas razones para los fans de We Are The Grand para este 2024. Entonces parto preguntándote, Sebastián, por este retorno. ¿En qué ha estado We Are The Grand durante estos años?
Bueno, previo a la pandemia, estábamos haciendo queríamos hacer un disco, un EP de reversiones acústicas. Y justo nos agarró la pandemia, entonces tuvimos que terminarlo telemáticamente, digamos. Hay un feat ahí con Nicole de una canción que se llama Paraíso, y uh-huh. Me acuerdo que no alcanzamos a juntarnos con ella en el estudio, lo tuve que grabar ella en el estudio en su casa. Lanzamos eso y luego nos pusimos a componer cuando la pandemia empezó a pasar un poquito, cuando ya nos podíamos juntar en realidad. Uh-huh. Nos pusimos a componer y empezaron a salir varias canciones, entre las cuales está El Mundo Se Termina, Sombras, Dual y un par más, que terminaron confluyendo en un disco cortito. No sé si es un EP o un mini disco que lanzamos el año pasado en mayo. Uh-huh. Que se llama El Niño que Vivía Entre Sombras, y es un disco de 6 canciones que iba a tener una segunda parte, y en esa búsqueda de la segunda parte terminó apareciendo un disco completo, largo, nuevo, que con el paso del tiempo no tenía ya tanto que ver con este Niño que Vivía Entre Sombras, y que es lo que estamos ahora presentando con el primer single Eterno, un disco que se llama Corazón Negro, y que lo hicimos durante todo el año 2023. Ya está listo y bueno, lo vamos a lanzar en mayo, y el gran show de lanzamiento va a ser 1 de junio, como decías tú, en el Teatro Oriente.
Ahora, claro, está buenísimo esta forma, ¿no? El otro día estaba conversando, no me acuerdo con quién, sobre cómo, para la gente que lleva más de 20 años, este programa lleva más de 20 años, acá en Radio Universidad de Chile, y claro, yo me acuerdo, cuando lanzar un disco era preparar mucho, ¿cierto? Asegurar la existencia del disco después de los procesos de composición, grabación, postproducción, etcétera, y el gran lanzamiento, y claro, y ese lanzamiento de disco también significaba que los fans tenían que sentarse con mucha paciencia a escuchar esto, que eran puras canciones nuevas. Y hoy día las posibilidades de las plataformas permiten ir lanzando de a poquito, ir mostrando las canciones, ir chequeando cómo va eso para que cuando llega el gran lanzamiento grande, ahí los fans pueden hasta cantar con ustedes, ¿no? Fernando, cuéntanos cómo ha sido para ustedes también ese proceso de ir mostrando de a poquito lo que han estado componiendo en los últimos meses.
Claro, sí, o sea, mira, por ejemplo, en el caso de este como EP que lanzamos con los temas que nombraba el Seba, que compusimos como en pandemia y ahí entre medio, justo ese disco que es como un disco cortito, no sé si llamarle EP, ya todos los temas habían sido singles, excepto uno que era como un bonus track, pero en ese como EP todos los temas ya habían sido singles, entonces como que básicamente los recopilamos en este disco. Ahora que viene un disco largo, son 11 canciones, estamos como no queda tanto tiempo y el disco lo tenemos listo está terminando de mezclar como lo hay de la postproducción, pero a diferencia de otras veces vamos a ir lanzando singles más constantemente que lo que regularmente se hace, ¿cachai? Uh-huh. Al menos en la experiencia nuestra, así que sí, pues, o sea, hay tiempo todavía para aprenderse
las canciones. Menos,
sí, bueno, el disco va a salir en mayo, aproximadamente como un mes antes del show, pero yo me acuerdo que las veces pasadas que hemos lanzado disco también hemos usado un poquito ese timing, y la gente se sabe el disco entero igual.
Ya, eso sí, pues los fans son
Esperemos
fans.
que se repita, sí.
Sí, y como decía el Fer, vamos, bueno, acabamos de lanzar Eternos hace un par de días, en la semana, el jueves pasado, y a comienzos de marzo viene otro, en abril se viene otro, y ya en mayo el disco completo, entonces la gente igual va a tener tiempo para haber escuchado más tiempo los singles, pero también el disco completo.
Ahora, también uno puede pensar, yo por lo que estoy leyendo aquí en la web de música popular, el primer disco de We Are the Grand es del 2013, pero ustedes esparcieron su historia en 2009. Entonces también podríamos pensar este 2024 como los 25 años,
Los
los
15,
15
15.
años, perdón,
No.
los 15 años de We Are the Grand, que es un montón de tiempo igual, 15 años, un montón de tiempo
Sí,
haciendo
sí.
música, especialmente en un espacio tan difícil para hacer música y para sostener proyectos como es Chile. Sebastián, ¿cómo lo ven ustedes?
Mira, justo el otro día estábamos, creo que en un ensayo, la semana pasada, y justo nos dimos cuenta de eso, como que no lo habíamos pensado todavía. Y es bonito porque creo que hemos hecho un montón de cosas también. Partimos bien chicos, partimos cuando teníamos 19, 20 años y ha sido un camino largo, con muchas satisfacciones, también con frustraciones, obviamente, como todo, pero creo que hemos sabido mantenernos durante el tiempo. Son 15 años, como dices tú, no sé cuántas bandas duran 15 años. Y lo rico también de eso es que a 15 años estamos súper contentos de estar presentando este disco. Creo que no hemos perdido como la manera en que abordamos el hacer la música. O sea, nunca nos hemos tomado hacer la música como algo que hay que hacerlo porque hay que lanzar un disco, porque no hemos lanzado un disco en un par de años. Sino que cada vez que nos ponemos a hacer música y a componer un disco, creo que lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos cuando teníamos 19, 20 años. Y eso también hace que, no, que nosotros mismos nos vayamos reencantando con la música que vamos haciendo, ir buscando también maneras distintas de hacerla, nuevas sonoridades, nuevas maneras de abordar desde las letras hasta la música también. Y siempre tratando de hacer mejor música. O sea, no sé si eso no se puede medir, obviamente, pero que al menos se sienta mejor para nosotros o que se sienta bien.
Sí, ahora yo creo que lo interesante es que, claro, pasan los años y después de los 40 van a ver que los años efectivamente no pasan en vano en términos de que la experiencia sí se acumula y hay cosas que cuando uno recién partía eran súper complicadas y difíciles y luego con los años uno las maneja mejor y yo creo que lo que es interesante y por lo menos lo que a mí me ha dado la impresión escuchando las canciones más recientes es que hay una fidelidad respecto al sonido que ustedes propusieron desde su primer disco, pero también hay una curiosidad respecto a nuevas sonoridades, ¿no? Entonces, preguntarte, Fernando, ¿cómo mezclan eso, ¿no? De mantener esa identidad sonora que está muy presente y que es muy reconocible en ustedes, y al mismo tiempo decir, pero queremos colaborar con otra gente, queremos meterles estas otras cosas. ¿Cómo hacen esa mezcla de mantenerse fieles a ustedes mismos y al mismo tiempo curiosear?
Mira, yo creo que como que el gran es como que nos pilla, yo siento como un poco como que nos pilla dependiendo de la música que estamos componiendo, porque por lo general componemos como desde la guitarra de palo, qué sé yo, desde el piano, ¿cachai? Entonces como en ese momento las canciones, mucha sonoridad todavía no hay, ¿cachai? No hay mucha estética, digamos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que como que el gran un poco cambio que hubo fue cuando empezamos a cantar en español, el 2015. Por una cosa obvia, como que el cambio de idioma al español, como que te lleva inmediatamente a trabajar las canciones de otra forma, qué sé yo. Y luego este último EP que sacamos, que es el niño que vivía entre sombras se llama, también ahí nos, bueno, ahí ese disco lo produjimos con el Seba y ese disco tiene más teclados que lo que solíamos como hacer. Pero quizás de nuevo por las circunstancias, fue un disco como que lo trabajamos como banda, sacamos esas maquetas y las llevamos al estudio y un poco se trabajó así. Y ahora que volvimos a componer con guitarra de palo, piano, así de forma más como pura las canciones, de nuevo se viene bien guitarrero este disco. ¿Cachai? Entonces yo no sé si será algo tan pensado. Yo creo que es como las circunstancias que rodean el proceso de cada disco lo llevan para un lado.
Ahora, sí, pues además es súper evidente, además se llama El niño que vivía entre las sombras, es bien pandémico, y es difícil como escapar de eso, ¿no? De las circunstancias, y es algo que desde acá hemos podido ver cuando los proyectos se mantienen, como las influencias de lo que están escuchando, pero también de lo que están viviendo, ¿no? Casarse, separarse, tener hijos, que crezcan, etcétera. Todo ese tipo de cosas van cruzando también las composiciones y es evidente que ustedes no son los mismos que sacaron el primer disco, ¿no? Entonces, preguntarte, Sebastián, respecto a cómo esas experiencias de la adultez hoy día aparecen de manera más evidente en lo que va a ser este disco nuevo que van a presentar en mayo, van a lanzar en junio y que ya empezamos a escuchar sus primeras canciones.
Sí, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Las experiencias van marcando las letras, van marcando las temáticas que uno va desarrollando en los discos. Y yo creo que este disco, a pesar de que es complejo, o sea, lo hemos conversado un poco porque no es un disco tan fácil, o al menos tratamos de que para el público sea fácil, pero le metimos harta cabeza como a todo el rollo musical, entonces tiene cosas un poco complejas, también motivante para nosotros que así sea. Refleja un buen momento, o sea, esta primera canción se nota en ella eso, y también en mi caso, como en las letras, al momento de escribir, también traté como de ir probando cosas nuevas también, nuevas para mí. Hay canciones donde no necesariamente me basé en mí, y generalmente antes, siempre cuando escribía, lo escribía desde recuerdos míos, o sensaciones mías, o vivencias mías, amores, desamores, no sé, pero ahora también traté en gran parte del disco, no sé, en la mitad del disco al menos, como de mirar un poco alrededor mío, y tomar como experiencias de gente que conozco o que no conozco, que me llamaron la atención, que algo generaron en mí, para poder también escribir desde otro lado. Y como te decía el Fer, también como siempre tratar de ir buscando cosas distintas, porque en el fondo, que fome igual quedarse haciendo siempre lo mismo, po. Yo no sé si será mejor, al final es como evolucionar, es cambiar simplemente, sí. A veces para bien, a veces para mal, a veces uno se equivoca, a veces retrocede, y depende obviamente del contexto en el que uno está, en los tiempos que está viviendo, pero este disco sí es mucho más cotidiano que El niño que vivía entre sombras, que obviamente tenía una cosa más distópica, pandémica, como de temáticas más, uh-huh, más grandes. Quizá este disco es más casero en ese sentido, como de cosas mucho más cotidianas también.
Bueno, eso es lo que vamos a empezar a escuchar. Ya está la primera canción de We Are The Grand, de su próximo disco. Esto se llama Eternos. Y Fernando, cuéntanos respecto a esta canción ahora que la vamos a ir a escuchar.
Bueno, estamos re felices de haber lanzado música nueva. Como te digo, ha sido un disco tan largo. Hacía 5 años que no lanzábamos, así que es como representa el puntapié. Y ligándolo un poco a lo que nos preguntaba y antes, esta canción la escogimos como primer single, entre otras cosas porque siento que es como la más friendly para alguien que escucha la banda. Yo creo que se le hace muy familiar y nos lo han dicho. En términos de sonoridad, de melodías, qué sé yo, pero lo interesante también es que es como una canción, para mí al menos, aquí hablo a título personal, que es como un link entre lo que después va a salir después, que el disco también, como decía el Seba, en temática está distinto, pero en sonoridad también exploramos harto, y yo creo que la gente se va a llevar bonitas sorpresas con lo que viene después también. Y yo creo que Eterno representa un poco ese conector y tiene un poco de quizás sonoridad un poco familiar probablemente a la gente que nos escucha, pero creo que líricamente también es algo fresco y nuevo para la banda.
Ahora, aquí hay puro amor en Eternos, ¿no? Hay que decir que es una canción muy de ese primer momento.
Por eso te digo, hay amor y no hay agarro. Desamor por primera vez, no hay desamor.
Cosas que pasan también cuando uno está más grande, es como que los amores son más calmados y uno dice, mira, esto realmente es especial, vamos a disfrutarlo y seamos eternos. A mí me pareció hermosa la canción, así que felicitaciones por eso.
Muchas gracias.
Gracias, Sebastián, gracias, Fernando. Hemos conversado con parte de We Are The Grand, que están presentando este nuevo tema que se llama Eternos, que tiene, es el single de adelanto, es un nuevo disco que se lanza en mayo. Les invito a que en mayo conversemos nuevamente de aquello, y en junio tienen el lanzamiento oficial en vivo ahí en el Teatro Oriente. Ya está la fecha para aquello, el primer día de junio, el sábado primero, van a estar ahí en el Teatro Oriente presentando este nuevo disco, Corazón Negro, We Are The Grand. Gracias, Sebastián, gracias, Fernando, que tengan una estupenda tarde.
Muchas gracias a ti, Antonella. Igualmente, muchos saludos a la gente, y los esperamos en el Teatro Oriente, el lanzamiento.
Bueno, pero hablaremos antes de eso, pues, para recordarle
de todas maneras.
Nosotros vamos a la pausa escuchando We Are The Grand y esto que se llama Eternos.
Darle fuego a la boca que quiera, tragar vida sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 cae mientras aquí todo es lento. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro. Oh, 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 oh. en su propia inmundicia.
Es un día muy especial para el mundo cinéfilo, pero especialmente para el cine chileno. Tenemos dos buenas noticias que llegaron a nosotros más o menos a las 10 de la mañana, 10 y media, por ahí, cuando se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar 2024. ¿Y por qué es un buen día para el cine chileno? Porque hay dos películas chilenas que están nominadas en dos categorías distintas. Ninguna de ellas es categoría que normalmente podría entrar a una película chilena, diríamos, que es mejor película en habla no inglesa, así se llama. No es película extranjera, es mejor película en habla no inglesa. Porque hay otras películas británicas, por ejemplo, o de otros países que son habladas en inglés, que entran a las otras categorías. En este caso, estamos hablando de mejor documental. Nuevamente Maite Alberdi entró ahí a esa sección, lo que la pone ya como en la creme de la creme del cine documental internacional con La Memoria Infinita. Y también tenemos a El Conde nominada en Mejor Fotografía, cosa que no sorprende nada porque de verdad la fotografía de esa película, en mi opinión, es lo mejor de esa película. Y las actuaciones, debo decir, a mí las actuaciones y la foto me parece que están muy bien. Para comentar todo esto, estamos con Alejandra Pinto. ¿Cómo estás, Alepín?
Enojada. Ah, no.
Está bien, este es el momento, Alepín, para que
como
tú puedas...
Como todos los años, cada vez que Martin Scorsese saca una película, yo, y salen las premiaciones, yo me enojo, pero no voy a hablar de eso en este minuto específico, porque claro, a mí también me hace súper feliz que La Memoria Infinita esté en mejor documental, sobre todo porque yo tenía una duda respecto a si iba a estar esa, o iba a estar el documental sobre Michael J. Fox, que salió en Apple, que se llama Steel,
¿ya?
Que también estuvo con nominaciones en otros premios. Resulta que no está Steel.
Pero sí está La Memoria Infinita.
Pero sí está La Memoria Infinita, y creo que está más que merecido también, porque Maite, aparte de que ella ya tiene una mano autoral importante, diría yo, tiene una trayectoria que ya merece este tipo de premios.
Sí,
no, hace poquito la premiaron en Sundance, sí, también por su aporte, entonces bonito que esté ahí.
Sí, además que a uno, no sé si te pasa, ¿no? Cuando vimos La Memoria Infinita hay como un cruce de dos emociones para nosotros, para el público. Además, claro, yo la vi en la función que se hizo para la Academia de Chile, ¿no? Entonces, uh-huh, la mitad de la gente que estábamos ahí era gente que había trabajado con Augusto Góngora en algún momento. Estaba Maite presentándola, estaba la Paulina Urrutia presentando la película. Entonces fue una función grande, pero al mismo tiempo fue una función muy íntima porque había mucho vínculo directo, ¿no?, con los personajes de la película. Y quienes no habíamos trabajado ni con Góngora ni con la Paulina Urrutia, de todas maneras yo me siento muy marcada por su tipo de periodismo. Entonces es como hay un vínculo profundo y uno se pregunta cómo funcionará esta película en personas que no conocen, que no tienen esta historia. Y claro, una de las cosas muy buenas que tiene esta película es que te explica quiénes son Paulina Urrutia y Augusto Góngora, entonces uno puede entender lo extraordinario de esa relación.
Yo encuentro que, claro, está como esta posibilidad, pero también tú aquí estás hablando de personas que trabajaron con Augusto Góngora, que lo conocieron, personas que admiran la forma de periodismo como tú, que trabajas también directamente en eso, y creo que vemos otra pata de personas que éramos más chicos, y vivíamos en provincia, y la única forma que teníamos de acceder a cosas sobre cine era cine video. Entonces uno también agradece la presencia de Augusto Góngora como formador de cinefilia, que para mí fue súper importante, digámoslo. Entonces, sí, me gusta mucho esto, además de tener la imagen de Augusto Góngora en una fiesta de premiaciones, en un lugar donde, se quiera o no, podemos hablar sobre los premios, si son importantes, si no son importantes, no importa, la cosa es como esta posibilidad también de poder traspasar esta historia como a otros lugares, y tal como dices tú, como ver también qué es lo que genera en otras partes. Entonces eso me gusta mucho.
Sí, no, y además que, claro, el Alzheimer es un tema importante en todo el mundo. Es un tipo de, además, pensemos, ¿no? El Alzheimer como enfermedad específica, pero igual todo lo que tiene que ver con las enfermedades deterioritivas de la mente, del cuerpo, en este caso en particular es muy doloroso por esa mente brillante, ¿cierto? Y ese corazón enorme, y claro, y es lo que vemos en el documental, así que por supuesto desde acá estamos muy entusiasmadas, felicitamos a Maite que esté nuevamente en la categoría, recordemos que ella estuvo antes con El Agente Topo, nominada a los Oscar, que no ganó, pero que sí la puso en un lugar de tremenda importancia, y quizás es bueno compartir esto, ¿no? Para que la gente pueda hacerse una idea que los premios Oscar son votados por 7.000 más o menos personas a lo largo de todo el mundo, después de mucha presión que se hizo de que los Óscar eran muy blancos, que los hombres Óscar eran muy masculinos, que la mayoría de la gente que votaba era gente mayor de 50 años, que vivía en California, que eran hombres. La Academia de las Artes y Ciencias de Hollywood empezó a hacer una campaña a integrar a personas de distintos lugares. Y ¿cómo funciona esto? En cada categoría son los expertos de su área, son los fotógrafos los que votan por los fotógrafos, son los montajistas los que votan por montaje, y todos votan por mejor película. Entonces, el trabajo que hicieron Maite Alberdi junto con su productora y su equipo fue ir por los montajistas a nivel internacional y mostrarles, en ese momento la gente topo, para decirles, mira, hicimos esto desde Chile, con el apoyo de sus agentes internacionales, sin duda, y eso llamó la atención, y me imagino que hicieron un camino parecido esta vez, aunque ya con el respaldo de haber estado en esta categoría antes. Por eso también es importante lo de las nominaciones a Mejor Fotografía en los Oscar 2024, porque son los fotógrafos los que están nominando a El Conde, que digamos es una película chilena, aunque el fotógrafo no lo es.
No, pero podemos hablar de...
Tiene un momento para hablar de...
claro, tiene un momento para hablar de Edward Lachman.
Por favor, hablemos de Edward Lachman.
Cuando decía el fotógrafo clásico y toda la cosa, yo decía, ya, pero ¿quién es Edward Lachman? Yo no sé quién es Edward Lachman. Que me lo ha presentado, yo no sé. Edward Lachman es el fotógrafo de Todd Haynes. Entonces, ah, sí. La foto de películas como Carol, como Far From Heaven, ahí sí. Hay una forma en la que él compone, que que de alguna manera uno entiende dónde puede estar la relación entre una y otra, o sea, como entre este tipo de películas y El Conde. Pero donde en este momento creo que más se le nota es en que Lachman hizo la fotografía de tres películas de Ulrich Seidel, que están en Mubi, por si las quieren ver, que son, es su trilogía Paraíso Esperanza y Paraíso Amor.
Sí.
Y si uno quiere decir, oye, pero ¿de dónde salieron estas ideas de grabar de esta manera tan monstruosa a este vampiro maldito, o cómo fue que llegaron a esta manera de mostrar el paisaje? Véanse Las Paraísos,
claro,
porque ahí está súper clara la forma en la que este fotógrafo enfrenta la imagen y la ilumina de determinada manera, compone de determinada manera, y es súper curioso cómo este fotógrafo se acerca a la monstruosidad, y creo que es la gracia de esta película también.
Claro que sí. A mí me parece, yo creo que el Conde no anduvo tan bien en Chile, porque yo tengo mi teoría, ¿no? Es como, nos cuesta poder acercarnos a mirar con cierto cariño, incluso con humor, a un personaje como Pinochet, como Krasnov y como Lucy Eriart, ¿no? Hay cosas en la película que están, me parece, muy bien logradas. Insisto, yo celebro mucho las actuaciones de esa película. Creo que es así como un cast soñado el que tiene el Conde. Y lo otro que me parece que es extraordinario es la fotografía. A mí me pasó todo el rato que yo creo que Lachmann y probablemente Pablo Larraín estudiaron con minucia las películas de Carl Theodor Dreyer. Hay ciertas imágenes que a mí me parecen que son sacadas de Ordet, que es una de mis películas favoritas de la vida, ¿no? Y que tiene que ver con estos espacios, tiene que ver con el gris, ¿cierto? Es una película en blanco y negro, Ordet también, en donde el uso del espacio es muy, muy interesante, especialmente las imágenes que son planos generales, las imágenes que están fuera de la casa, son muy, muy impactantes. Esta no es la primera vez que Lachmann está nominado. Estuvo nominado antes por Far From Hell y por Carol, que además me gusta la cinefilia de la cinefilia, ¿no? Porque esas dos películas de Todd Haynes están muy inspiradas en el cine de Douglas Sirk, que es un maestro del melodrama de los 40 y los 50, que es como el rey del Technicolor, y que, claro, lo que hace Lachmann ahí es como replicar con las herramientas contemporáneas ese tipo de construcción cinematográfica en donde los colores son súper ricos, en donde hay mucho contraste, en donde ahí está, hay una cosa como aterciopelada en la imagen que trabaja. Entonces es muy bonito ver cómo se mueven todos esos ámbitos.
Sí, estaba pensando también en que es un gran director de blanco y negro.
Sí.
Como esa posibilidad, siempre dice que el blanco y negro es que es como de película que yo he escuchado este prejuicio, ¿eh? Por eso lo replico. Es como de película que quiere ser más de lo que es. Y en realidad el blanco y negro es una herramienta súper poderosa para los fotógrafos, y cuando la saben usar, permiten encontrar como muchos, muchos matices en su imagen. Sí. Y él es un gran fotógrafo en blanco y negro, la verdad. Sí. Hay segmentos en I'm Not There, que es esta película de Todd Haynes también sobre la vida de Bob Dylan, que son de una preciosura enorme. Hablando ahí también de un monstruo, digámoslo, en otro ámbito, pero monstruo al fin.
Sí, bueno, ahí les dejamos, si no han visto El Conde y quieren ir a curiosear su reconocida fotografía, El Conde está disponible en Netflix para verse. Bueno, tenemos algunas cosas que hay que decir. De hecho, Sol Márquez nos está mandando comentarios por interno a propósito de esta hora, que está muy enojada porque no estuvo nominada Greta por Barbie. Barbie no está en la mejor dirección, está en mejor película.
Siempre alego eso, ¿eh? Así como, ¿por qué la película es la mejor, pero su directora no es nominada, su actriz principal no es nominada? Es como, ¿qué te pasa?
Yo creo que no hay mucho amor por Barbie. Yo creo que no hay mucho más por Barbie. Ahora, a mí debo decir que tampoco me gustó tanto Barbie. Me parece que es muy importante que esa película exista. Amamos el monólogo de América Ferrara en la película, de Gloria. Nos parece increíble, pero es que me parece muy infantil. Ese es mi... Pero entiendo también su público. No, yo no soy el público de Barbie, pero creo que instala algunas cosas interesantes. Pero hay que decir, eso sí, que dentro de las 10 películas que están nominadas a Mejor Película, hay tres dirigidas por mujeres. Está Barbie, está Vidas Pasadas y Anatomía de una Caída, y la directora de Anatomía de una Caída sí está entre los cinco nombres que están nominados a Mejor Director. Justin Trieb, que es una película, además, Anatomía de una Caída, que viene ahí como respaldada por el Festival de Cannes y que tiene pronto estreno en Chile. Así que ahí tienen también ese dato, y hay que ver esa película sin duda, porque hay mucho interés respecto a esta película francesa dirigida por Justin Triet.
Mis disclaimers sobre esto, nuevamente, ¿Por qué, en qué mente cabe no nominar Killers of the Flower Moon en mejor guión adaptado? ¿Por qué?
Ahora, aquí yo iba a preguntarte, ¿por qué estás tan enojada con la Academia esta vez? Cuando Killers of the Flower Moon, que ya se puede ver en Apple TV, si usted como yo todavía no la alcanzó a ver ahí en la pantalla grande, sí tiene 10 nominaciones igual.
Sí, pero son esas nominaciones, y aquí es donde alego, voy a seguir alegando, son esas nominaciones que es como, no podéis no dárselas. Como, si está Thelma Schoonmaker, que ha hecho todas las películas de Martin Scorsese desde el año 80, más o menos. Si está ella en montaje, obvio que hay que ponerla en montaje. Es la mejor montajista en este momento, absolutamente. En mejor música está Robbie Robertson, falleció el año pasado, líder fundador de The Band, obvio que había que ponerlo. A Rodrigo Prieto uno no le anda haciendo el desaire de no nominarlo a fotografía, y así.
Y así, o sea, ¿tú crees que debería, Killers of the Flower Moon debería haber estado en todas las nominaciones?
Hasta el mejor documental corto. Mejor animación.
Ahora, hay que decir que la película más nominada, Pretend to be Shock, es Oppenheimer, que tiene 13 nominaciones. Luego está Pobres Criaturas, que llega a los cines esta semana en Chile, que tiene 11 nominaciones, y que probablemente yo creo que entre esas dos se van a repartir todos los premios. Digamos que Oppenheimer tiene nominación a Mejor Dirección, a Mejor Actor, que igual yo voy por Cillian Murphy, aunque debo decir que no he visto el resto. Creo que Paul Giamatti está muy bien en Los que se quedan. Bradley Cooper está muy bien en Maestro, pero yo no creo que le va a ganar a Cillian Murphy.
Ah, eso sí, me tiene contenta. Me tiene contenta porque siento que han hablado tanta peste de Maestro, siendo una película que yo de verdad encuentro muy buena.
Yo
muy,
también.
Muy buena.
Yo también. A mí me gusta Maestro.
Y hablan mucho de que no, que la cuestión que es exagerada, que es sobregirada y toda la cosa. Dios mío, estamos hablando de Leonard Bernstein. No sé cuánta exageración menos quieren en una película. Pero me gusta mucho que esté en mejor película, me gusta mucho que esté en mejor actor, y me gusta mucho que esté en mejor foto.
Y que la Carey Mulligan porque también esté en mejor actriz.
No, Carey Mulligan, increíble.
Ahora, yo sí tengo mis peras. A mí me parece que es una buena película sobre una historia de amor y desamor. Yo no estoy tan segura que sea una buena película sobre Leonard Bernstein. Porque siento que se dedica poquito a celebrar el genio de Bernstein. Creo que la película está poco centrada en su obra y por qué es tan fundamental para la historia de la música contemporánea y especialmente para la música en Estados Unidos, y además este cruce entre la música clásica y la música pop y el cine, ¿cierto? Y de regalarnos cosas maravillosas como On the Town, otra película que usted no se puede perder, además con Gene Kelly y Frank Sinatra, no sé qué decir. Pero yo siento
qué
que
buena esa película.
Es muy buena esa película. Pero entonces, a mí me pasa que yo siento que habla poco de Leonard Bernstein. Habla más de el rollo con su señora, que de hecho, si la película se trata de eso y de eso se trata, dale. Pero yo me quedé corta con Bernstein mismamente. Entonces, bueno, ahí está.
Sí, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Es que siento que no hay nada que pueda hablar de esa. O sea, la figura de Bernstein es demasiado enorme y demasiado como que se desborda para todos lados.
Sí, pero igual
yo creo que hace un digno esfuerzo, digamos, por tratar de
no sea yo creo que, ¿sabes qué me pasó? Me pasó como con Bombal, ponte tú, que yo puedo entender, pues, guardando las diferencias, ¿no? De la elección de Marcelo Ferrari, además, que a quien quiero mucho, por decir, yo quiero contar esta parte de la historia de Bombal, ¿cachai? Que tiene que ver con su rollo romántico, con su intento de asesinato, ¿cachai? Con su locura erótica, ya dale. Pero claro, veo la película y digo, ok, la película se trata de esto, y entiendo que eso es, pero yo hubiera querido ver una película, me hubiera encantado ver una película donde hable de la genialidad de esta mujer que empieza a escribir sobre una subjetividad femenina sensible, erótica, intelectual, que no habíamos visto en la literatura chilena hasta ese momento, y que es amiga de intelectuales a nivel internacional, bla, bla, bla. Todo eso no está en la película. Luego, la película se trata de otra cosa. Entonces, como que la película en sí misma, igual que con Maestro, la película en sí misma, en su elección, funciona. Luego yo hubiera querido ver una película, ¿se entiende mi punto?
Claro, me gusta, pero no era lo que yo quería ver. Lo siento, Bradley.
Sí, pues tal
no,
cual.
Pero sí, me encanta que películas como esta den lugar también para tener conversaciones muy largas acerca de lo que son las biopics, lo que es el cine, sobre cómo hablamos de los grandes ídolos, de los grandes dioses,
etcétera, claro. Oye, y no alcanzamos a entrar en todo, también decir que en la mejor película de animación en los Oscars está El Chico y la Garza, que la fui a ver ayer.
Y me gustó mucho.
Me gustó mucho, pero luego, ¿sabes qué me pasó también? Y que cuando hablamos de Miyazaki, el otro día no hablamos tanto de eso, pero siento que hay, o sea, como que Japón es tan un misterio, ¿no? Y que hay ciertas cosas que Miyazaki plantea de manera súper natural para su cosmovisión y que para nosotros terminan siendo psicodélicas, surrealistas, etcétera, ¿no? Pero y que se pueden leer desde ahí. A mí me gustó mucho, es como esta mezcla, además visualmente la película es como una mezcla entre lo que conocemos del estudio Ghibli, que nos resulta súper familiar, y hay algunas escenas en donde lleva ese tipo de animación a lugares súper, a mí me parecieron originales y novedosos. Igual es larga, ojo con eso, si van, prepárense para 2 horas y media, porque es una película larga, es bellísima. Está Spider-Man Cruzando el Multiverso, Nimona, Elemental y Robot Dreams, que también debería estrenarse prontamente en Chile. Harta cosa. Sí.
Cosa.
Y película sí. Internacional o película hablada, no hablada en inglés, La Zona de Interés de Reino Unido, La Sociedad de la Nieve de España, Sala de Profesores de Alemania, Yo Capitán de Italia y Perfect Days de Japón, que es muy gracioso, que está dirigida por un director alemán, Wim Wenders, pero es una película japonesa que está nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar 2024. Seguiremos dándole a esto, pues, querida mía.
Sí, vamos a pasar un último dato, uh-huh. Porque... no, bueno, estamos en pleno Fecina, Festival de Cine de la Cineteca, y este jueves tenemos un cine concierto de clausura. El 25 de enero a las 7 de la tarde vamos a ver Mimbre y Trilla con música en vivo. Dos grandes documentales de Sergio Bravo que esperamos todas las personas que están en Santiago puedan ir a ver, porque va a ser súper lindo. Ver Mimbre en el cine siempre es una cosa muy bonita.
Sí, y además digamos que va a ser, las composiciones están hechas ni más ni menos que por Violeta Parra.
Claro, una cosa poca,
y que va a ser con música en vivo, el cierre de una semana muy interesante. Estuvimos hablando con Marcelo Morales, director de Cineteca, respecto a esto, y hay muchas cosas. Ayer la Lepín casi se nos muere porque conoció a Marcos Aror.
Fui a saludarlo a Marcos Aror.
A propósito de que dentro de las actividades está este foco en el cine de Ernesto Díaz, y no sé si ya se dio o no, pero El Puño del Cóndor era como lo que había que ver.
El Puño del Cóndor fue la que dieron ayer en la noche. Y por lo mismo estuvimos ahí, Marco fue a dar una... estuvo en el Cineforo. Muy, muy interesante todo lo que dijo. Fue súper apasionante, además, la manera en la que este artista marcial entiende el cine. Es una cosa que te vuela la cabeza.
Qué buena, qué buena. Bueno,
por lo mismo, queremos películas de Compito Patadas en Chile.
Sí, más. Bueno, esa película no va a estar en cine, se va a estrenar en plataforma. Luego les contaremos cuándo y dejaremos... expresaremos todo nuestro entusiasmo por el cine de Néstor Díaz, por Marcos Aror y por El Puño del Cóndor, que nos parece que está muy buena. Alepín, te debo dejar ir, pero ya, muchas gracias.
Así ya, bueno, ya me voy ya.
Por tanto amor y cinefilia.
Por tanto amor. No, gracias y seguiré alegando, peleando en redes por los premios, pues.
Sí,
si
está bien.
Si quieren ir a buscarme ya, Alepín2112 en Twitter, ahí me verán indignada.
Sí, bueno, te abrazaremos tu indignación por el día de hoy. Muchas gracias, querida. Un abrazo. Chau.
Abrazo, chao.
La noche es así. Sueñas que ya estás dormido. Que juntos
Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.